La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Porque ahí es donde estamos. Hemos estado en una jornada a través del libro de los Hechos. Y hoy quiero hablarte en el capítulo 5 acerca de milagros, señales y prodigios, aún en medio de la persecución. Ahora, si usted estuvo aquí la semana pasada y escuchó el mensaje, se dio cuenta de que Dios hizo juicio contra unas personas que decían creer y confiar en Dios. Y claro, Satanás se aprovechó de la situación para traer egoísmo, para traer orgullo, para traer este pecado de Ananías y Zafira a la iglesia. Porque Satanás siempre lo que busca es dividir, desgraciar y disminuir a la iglesia. Y si le damos la oportunidad, lo va a lograr en muchas facetas. Pero tenemos también la promesa de Jesús que dijo que Él mismo es el que fortalece la iglesia y que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Entonces nosotros tenemos que creer, tenemos que fortalecernos en Él, pero si nos dejamos, el diablo se cuela por donde quiera. Y después de intentarlo hacer a través de Ananías y Zafira, en el verso 11 nos dice: y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. El temor se apodera de la iglesia. De hecho, esta es la primera vez en la cual Lucas llama en el libro de los Hechos a los creyentes iglesia. Le pone el nombre iglesia allí. Claro, que Jesús había dicho que Él iba a establecer la iglesia. Y ahora Lucas dice: ustedes son la iglesia, afirmando lo que Jesús había dicho. Ahora, se llenan de temor. ¿Ahora temor de qué? Pues le digo una cosa, si uno de ustedes se cae muerto al lado mío, yo me voy a llenar de temor. Me va a dar miedo. Probablemente yo salga corriendo. La iglesia comenzó a tener temor, pero me imagino que, por supuesto, el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira podía hacer a muchos temblar. Imagínense esto. Probablemente se dieron cuenta de que con Dios no se juega. Dios es cosa seria. Y cuando la iglesia cae en este tipo de asombro, en este tipo de temor, ¿qué sucede? Se mantiene pura, no cae en el pecado, y al purificarse, grandes cosas suceden a través de la iglesia. Por eso vemos aquí que después de que Dios hace juicio, porque le deja saber a la iglesia: no ando jugando, no ando con jueguitos, a mí no me vale la mentira, no me vale la hipocresía. Si yo quiero, te elimino y te juite. Ya. Gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios hoy? Que Dios no nos tira al cementerio cada vez que decimos una mentira. Bueno, será yo nada más. O cada vez que cometo un pecado. Cada vez que miro lo que no debo mirar. Cada vez que digo lo que no debo decir. Cada vez que hago lo que no tengo que hacer. ¿Se imagina usted que en base como Ananías y Zafira? Ay, Dios mío. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, a veces, como a eso no lo vemos suceder, entonces nos confiamos y nos debilitamos y nos dejamos ganar la batalla. Tenemos que aprender a vivir como iglesia una vida llena del Espíritu. Una iglesia que está unificada, una iglesia que está magnificada, una iglesia que está multiplicada. Eso fue lo que sucedió para ellos allí. Mira, vamos a leer en el capítulo 5, los versos 12 al 16, por un momento, para que tú veas algo, ¿verdad? Porque es necesario que veamos esto. En el verso 12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios y entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Señales y prodigios, milagros por todos lados. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes
en el Señor multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. ¡Wow! Padre, gracias por esta palabra. Que nos anime, Señor, a confiar que tú eres un Dios de poder para sanar, y no solamente para sanar, sino para salvar. Y Señor, te pido que nos ayudes a entender lo que tú quieres para nosotros hoy en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen? Amén, aleluya. Mire, tres cositas que vemos allí y las vemos en cada versículo. Y yo le voy a dar un adelanto. Esto se lo voy a decir al final, pero se lo voy a decir al principio. ¿Usted entiende lo que quiero decir? O sea, le voy a dar un adelantito del final. La iglesia en este momento está unificada en un solo espíritu, en un solo corazón. Dice en el verso 12 que se realizaban todos estos milagros y todos estaban unánimes, de acuerdo estaban todos, bien, y mire, no solo eso, sino que dice que estaban en gran estima, el pueblo los estimaba, la gente de afuera los veía y decía, wow, esta iglesia está tremenda. Gran estima, había sido magnificada, pero no solo magnificada, sino multiplicada, porque día en día, dice allí que más y más y más y más y más creyentes se añadían. Tremendo, ¿verdad? Al final les voy a hablar un poquito de eso, pero me adelanté. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya saben, cuántos de ustedes alguna vez han ido a una cena en reversa? ¿Donde se come el postre primero? ¿Han ido a eso alguna vez? ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Ir a una cena? ¿Lo han invitado alguna vez a una cena donde se come el postre primero? ¿No? Y después se come el plato principal, y después se come la ensalada, y después se come el aperitivo, algo así, y la sopa. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer algo así? Experimente, invíteme. Le cuento que empiezo por el postre y ya me dormí porque soy diabético. Lo demás me lo guarda que me lo llevo. Pero entienda una cosa, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir con esto es, hoy estoy haciendo algo parecido, le estoy dando lo del postre primero y vamos a volver, pero después le voy a dar postre otra vez porque yo soy así. Pero además de eso le voy a dar una chascadita, ¿le parece? ¿A usted le gusta algo extra? ¿Una ñapa? Bueno, le voy a dar algo extra que aparece aquí, esto es para las mujeres. ¿Hombres? Hágase hombre. Caliente bien las manos porque al final de lo que voy a decir, a usted le va a tocar usar las manos bien. Atiéndame bien. Una de las cosas que quiero que vean aquí es algo que no ha sucedido todavía, ¿verdad? Hasta este momento cuando Lucas escribe este libro. Y es que Lucas menciona algo específico aquí que está bien interesante. En el verso 14 dice, y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres. ¿Sabía usted que hasta ahora no se mencionaba de que las mujeres se convertían hasta este momento? O sea, siempre se hablaba de hombres. ¿Por qué? Ustedes saben que en esa cultura, en esa sociedad, en ese tiempo, se contaban los hombres, nada más. Y este era el tipo de cultura. Usted sabe que también a veces nosotros adoptamos cosas así, como quien dice, ¿verdad? Decimos, no, que si una pareja no tiene un varón, pues se perdió el apellido y el hombre se enoja todo porque no tiene quien lleve el apellido, ¿verdad? Si tiene solo hembras. ¡Wow! Como su apellido es tan importante. Bueno, ya le quité esa a los hombres. Pero siga calentando las manos porque las va a usar ya mismo. No se preocupe, mujer, no le van a pegar. No, aquí no hacemos eso, tranquilo. Pero quiero que entienda una cosa, ¿verdad? En esa cultura no se contaban las mujeres. Pero ahora Lucas dice, mire, hombres y mujeres. Interesante, porque hace apenas 4 versículos antes de esto, se dio el juicio de un hombre que cayó muerto y su esposa al lado de él. Una mujer fue juzgada. Y ahora entonces Lucas contesta diciendo, pero un momentito, el juicio cayó sobre el hombre y cayó sobre la mujer, pero hay salvación para el hombre y para la mujer. Están en el mismo plano, quiero que sepan. Y esta es la primera vez que se menciona directamente la salvación de las mujeres en relación a Cristo y a la iglesia. Y esto es importante porque el hombre es salvado por la misma sangre que la mujer. No es algo diferente. El hombre tiene diferentes roles que la mujer. Son diferentes, claro que sí. Y Lucas nos enseña varias cosas de esas en el libro de los Hechos y mujeres que en su ministerio hicieron lo que tenían que hacer. Y esto es algo que tenemos que considerar. En Gálatas capítulo 3, en el verso 28 dice: porque hemos sido bautizados en Cristo ahora, y no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Pone al hombre y la mujer en el mismo plano delante de la cruz. Las mujeres tienen un importante papel en el evangelio. Y ahora yo le quiero hacer una pregunta, a ver si usted no me cree. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar por un momento y acordarse de una mujer que tuvo algo que ver con usted estar aquí hoy? ¿O de usted ser cristiano? ¿Dios no utilizó una mujer en la vida suya para ayudarle a entender o ver? Yo no sé usted, pero a mí todavía me usa una que me lleva y me trae. Y que me ayuda en mi relación con Dios. Eso es importante. Las mujeres son importantes y están en el mismo plano que el hombre. Ahora, hombre, vuelve otra vez, haz así. Porque te dije que ibas a usar las manos. Dale un aplauso a la mujer. Se lo merecen, porque ¿sabe qué? Aún si usted mira en las iglesias, hay más mujeres que hombres, son la mayoría. Entonces, eso fue chascadita. Ahora vamos al sermón, ¿ok? Le voy a enseñar varias cosas que podemos sacar de aquí sencillas. Lo primero es lo primero. Dios le dio a los apóstoles poder para realizar milagros, prodigios, señales y de todas esas cosas sobrenaturales. Dios le dio poder a los apóstoles para hacer todas estas cosas. Vemos en el verso 12 que por manos de ellos se hacían muchos prodigios, muchos milagros. Y vemos en el verso 15, más adelante también, que dice que sacaban la gente para que al menos la sombra de Pedro les cubriera a los enfermos. Y en el verso 16 vemos que dice que traían a los enfermos, a los atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Ahora, estas señales fueron hechas por Dios a través de los apóstoles específicamente para un propósito específico. Y si usted se fija en la Biblia desde el principio hasta fin, aparenta ser no. Yo creo que es cierto y muy, muy cierto de que cada vez que Dios comienza una nueva etapa en su plan de redención con el ser humano, cada vez que comienza una nueva etapa en la historia de Dios redimiendo al mundo, Dios lo hace con una entrada triunfal, con milagros y prodigios. Cuando usted ve la creación, wow, tremendo, ¿verdad? De entrada. Pero eso no es nada. Mire, cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿cómo lo saca? Con milagros portentosos, con tremendos, pero tremendos prodigios y señales como nunca. Y a través de Moisés, Dios hace todo esto. Y yo quiero que entiendan eso, a través de un hombre, a través de Moisés. Luego más adelante, cuando entran los profetas, Dios comienza a obrar milagros a través de Elías, a través de Eliseo, y todo esto con un propósito. Igualmente también, una nueva era, los profetas de Dios, para que les crean y todo lo demás. Luego entra Jesús en el plan de redención, y cuando Jesús viene, Jesús obra grandes milagros, sanidades, prodigios, hace tremendas cosas. Y los apóstoles siguen esta entrada de la iglesia con una entrada de milagros y prodigios otra vez. Cada vez que Dios comienza algo nuevo o revela algo nuevo de su plan que ya es establecido, Dios comienza con grandes actos sobrenaturales. Eso es lo que hace Dios. Y ya lo vemos en la palabra. Ahora, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo que Moisés cambiara el agua y la vara se hiciera esto y aquí y allá? Para que vieran los milagros y la gente creyera en Moisés. Para que la gente siguiera a Moisés. ¿Para qué hizo los mismos milagros, hizo milagros con Elías y los profetas? ¿Para qué? Para que la gente les creyera a los profetas. ¿Para qué Jesús hizo milagros? Para establecerse y que creyeran que Él era el Hijo de Dios. ¿Para qué Dios hizo milagros con los apóstoles? Para que entendieran que esta es la nueva era de la iglesia y que ellos son los líderes de esta iglesia. Dios hace todo eso. Para esa razón. Ahora, estos milagros y prodigios eran una señal específica para Israel. Atiéndame bien, atiéndame bien. A veces nosotros agarramos las cosas de la Biblia y pensamos que todo es para mí. A veces Dios hace una cosa para unos y hace otra para otros, pero todo con el mismo fin para todos. ¿Entienda esto? ¿Por qué le digo esto? Miren, Juan capítulo 4, en el verso 48, Jesús está hablando a gente de nobleza y está hablando con gente que se cree importante y todo lo demás. Y en Juan capítulo 4, en el verso 48, Jesús le deja saber a un hombre noble, si no fuera a través de estas señales y prodigios, ustedes no creerían. O sea, hace falta hacer todo esto para que ustedes crean, porque son unos incrédulos. Miren lo que dice en el verso 48, aquí. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le está diciendo, si tú necesitas ver milagros, si tú necesitas ver prodigios, si tú necesitas tantas señales, eres un incrédulo. Eres débil en la fe. ¿Y cuántos hoy andan buscando dónde se hacen estos milagros? ¿Y dónde que está el fluir de estas cosas? Mire, la razón por la que Jesús tuvo que hacer tantas señales y milagros y prodigios es para que creyeran, porque eran unos incrédulos. Y esto es significante, porque tenemos que saber una cosa. Y tiene gran significado, porque vemos aquí que los milagros están sucediendo. Mire, y vemos también que allí en ningún lugar dice que nadie se fue a su casa, supuestamente, según vemos por encima, nadie se fue a su casa diciendo, amén. A mí no me sanaron. Como que todos los que estaban allí fueron sanados. En el verso 16, y todos los que traían eran sanados. Wow, esto parece ser que aquello fue perfecto. Todo el que llegaba, tenga sanidad. Todo el que llegaba, tenga sanidad. No había uno que no saliera de allí defraudado. Ahora, vamos a ver esto un poco más de cerca. Porque estas manifestaciones del poder de Dios que estamos hablando a Israel suceden y sucedieron. Y pueden suceder en cualquier momento que Dios quiera sanar a alguien. No le quito poder a eso, pero vamos a examinar bien este texto. En los días de Jesús, Jesús ejercía todo esto con poder para que reconocieran que Él era Jesús, el Mesías y el Salvador. Ahora, mira lo que dice Pablo por un momento en 1 Corintios 1:22. Mira lo que dice Pablo acerca de esto. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Vieron eso? Los judíos siempre andaban pidiendo señal. Muéstranos una señal. Muéstranos una señal. Siempre querían una señal. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Los judíos eran este tipo de personas que hoy no hay, hoy no hay. Primero ver para creer. Estoy siendo sarcástico, usted sabe. ¿Sabe cuántas personas están hoy viviendo ese tipo de vida? Hasta que yo no vea, yo no crea. Y la verdad es que Dios dice, hasta que tú no creas, no vas a ver. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a Marta y a María cuando Lázaro estaba en la tumba? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No le dijo, si tú ves, vas a creer, sino que tienes que creer. Pero los judíos eran al revés. Por eso es que Dios tuvo que empezar de esta manera. Porque recuerde que hasta este momento la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos a quien se le está predicando aquí es a puros judíos. Todavía la iglesia no se ha movido a los gentiles, a los griegos, a nosotros. No se ha movido todavía, está en medio de judíos. Y esto es importante conocerlo. Y lo importante no es ver a alguien levantarse de una silla de ruedas. Lo importante no es ver a un ciego que pueda ver. Lo importante es uno que sea salvo en Cristo. Que suceda el milagro allá adentro. Que haya transformación y nueva vida. ¿De qué le vale al ciego ver si se va para el infierno viendo? ¿De qué le vale al sordo recuperar su oído si se va al infierno oyendo? No, tenemos que tener cuidado. El Espíritu les dio poder para todo esto. Con un propósito. ¿Sabe usted cuál es el propósito? Y si no lo sabe, ya yo se lo enseñé hace como meses en capítulo 1, en el verso 8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. Punto y se acabó. El poder vino sobre la iglesia, vino sobre los apóstoles. Hicieron prodigios y milagros. ¿Para qué? Para que testificaran. Ese es el propósito. En cada instante que Dios confiere un don o algo y hace algo extraordinario, fuera de lo común, fuera del poder humano y sobrenatural, esto es para confirmar una cosa, el mensaje de la resurrección de Cristo. Testificar de quién es Jesús. Ese es el propósito. Mucha gente anda persiguiendo todos estos lugares donde se hacen milagros, no para recibir el testimonio de Cristo, sino para recibir lo que quieren. Algunos persiguen estos tipos de personas que ofrecen milagros y prodigios para hacer más dinero, para prosperar. Compran el aceitito, mandan a buscar el pañito, el agüita. Y de eso vamos a hablar en un momento. No me quiero adelantar. La idea es que cuando Dios confirió sobre estos apóstoles el poder hacer estos milagros, era por una razón: para confirmar que ellos eran de Cristo y que Cristo es el Cristo. Punto. Ese es el mensaje. Y esto se debe repetir en nuestras vidas. Usted puede experimentar un milagro, usted puede ver un milagro, muy bien, pero le creo una cosa: no espere estar viendo milagros todos los días, pero una cosa sí usted puede esperar es escuchar el mensaje todos los días, porque usted lo debe estar predicando. Eso sí debe permanecer todos los días. Ahora, ¿qué más? Mire, le puedo decir otra cosa. Estos milagros que fueron hechos por los apóstoles son el cumplimiento de la promesa del Señor, de que ellos iban a realizar milagros más grandes que Él. Imagínense, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ven mis obras. Más bien yo me quedo corto, porque lo que ustedes van a hacer va a ser mucho más grande. ¡Wow! ¿Usted se imagina eso? Miren el verso 15, cuando dice allí que la gente sacaba a los enfermos para que al menos la sombra cayera sobre ellos. Al menos la sombra de Pedro le pasara por encima a alguien. Ahora, quiero que entienda una cosa. En ningún momento dice aquí Lucas claramente de que todo el que Pedro pasaba y le caía la sombra era sano. No dice eso, no dice eso. Si usted va a ir a predicar este pasaje, no diga eso, porque no lo dice allí. Allí no dice: y todo, cada vez que Pedro pasaba, todos se sanaban con la sombra de él. No, dice que los sacaban para que la sombra les pasara por encima, pero no dice que eso los sanaba. Pero yo creo que puede ser. ¿Por qué no? Si Jesús, en una ocasión, una mujer solo tocó el manto de él y fue sana. O sea, ¿hay poder para eso? Claro que sí. Ahora vaya usted y camine y observe su sombra, a ver a quién le cae. No. Pero tenga cuidado, porque Dios puede hacer un milagro como Él quiera. Pero el texto no dice específicamente que ese fue el resultado basado en que lo sacaron. Pero sí, tampoco descontamos la posibilidad, porque ya hemos visto que Dios hace cosas así. Y aún más adelante, en el capítulo 19 de Hechos, el apóstol Pablo, en el verso 11 y 12, mire lo que dice Lucas allí contando acerca de Pablo: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, los espíritus se iban de ellos. Sí, Dios puede hacer cosas así. Dios hace cosas así. El problema es, para mí, es que todo esto que está sucediendo aquí, Dios lo hizo con el propósito de tomar estas señales para los israelitas y establecer la iglesia en el pueblo que Él había escogido. Y no creo que Dios, si vemos la Biblia, vemos como los milagros, los prodigios y las señales van menguando. ¿Por qué? Porque cuando se sale la iglesia de Israel y entra hacia los griegos o los gentiles, o usted y yo, que estamos incluidos en ese grupo, ya no se trata de señales, sino que se trata de arrepentimiento, de fe y, que siempre fue el mensaje, y de conocer. Porque recuerda que los griegos buscaban, ¿qué? Sabiduría. Esto puede ser un poquito duro para algunos de nosotros enfrentarlo y pensar, ¿cómo así? O sea, que los milagros se acabaron. No, no se han acabado. Dios sigue haciendo milagros, pero no con el propósito y como lo hacía en ese tiempo. Tenga mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Pero sí, Dios sigue haciendo milagros. Mire, Juan capítulo 14, en el verso 12, Jesús le dijo: en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Recuerde que él está hablando a sus discípulos, no está hablando a toda la generación. Cuando Jesús hizo milagros en su ministerio, quiero darle tres cosas que hizo Jesús. Y esto no está en el papelito, pero usted lo puede apuntar si quiere. ¿Con qué propósito Jesús hizo milagros? Número uno, por compasión de ayudar a la gente en su necesidad, para cubrir una necesidad, por su compasión. Jesús dio comida, Jesús sanó, Jesús levantó de los muertos, hizo de todo con razón de compasión para cubrir una necesidad. Número dos, ¿por qué Jesús hizo milagros? Para establecer quién era Él, el Hijo de Dios, para que supieran quién era Él. Todo esto lo hago para que ustedes sepan quién soy, de dónde vengo. ¿Ok? Y número tres, para dar oportunidad a la verdad ser predicada, para predicar la verdad. Cada vez que Jesús hacía un milagro, ejercía compasión, se declaraba Hijo de Dios y le da oportunidad para predicar la verdad. Lo mismo sucede con los apóstoles. Mire, ¿recuerda usted cuando Jesús alimentó a los 5,000? ¿Qué hizo? Multiplicó los panes y los peces. Jesús hace este gran milagro. ¿Por qué? Porque los discípulos vinieron, hey, déjalos ir, estás predicando muy largo, tienen hambre y tienen sueño. A mí, como nunca nadie ha venido aquí a decirme que ustedes tienen hambre y sueño, pues yo sigo predicando largo. Pero vinieron a Jesús, déjalos ir, están cansados, tienen hambre. Y Jesús le dijo, pues dile que se recuesten. ¿Usted sabe qué significa eso para los judíos? Cuando le decían recuéstese. ¿No sabe? Hora de comer. Porque ellos no tenían sillas y mesas como nosotros. Ellos comían tirados en el suelo y cuando decían recuéstense, ¡uah! Traigan para acá. ¿No? Entonces, cuando le dice, dígale que se recuesten, me imagino los apóstoles, los discípulos diciendo, ¿qué? ¿De dónde van a comer? Solo este niño anda con la lonchera que la mamá le puso dos sardinitas y unos panes ahí. Bueno, pues tráiganlo. Reparten. Jesús hace el milagro. ¿Qué hizo? Cubrió una necesidad. Y cuando todo el mundo vio todo eso y que sobraba, ¿qué pasó? Los discípulos, ¿qué pensaron? Wow, este sí es el Hijo de Dios. Estableciendo sus credenciales. Y además de eso, ¿qué más hace? Le da oportunidad y Jesús predica acerca del pan de vida. Abrió la puerta para la predicación de la verdad. Los apóstoles están haciendo lo mismo. Fueron y sanaron a un cojo. Luego de sanar al cojo, cubrieron su necesidad. Todo el mundo se asombra y los escucha porque ahora se establecen como la iglesia y como los seguidores de Jesús y los establecedores de la iglesia a partir de Jesús. Y no solo eso, les da la oportunidad para ellos entonces predicar. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado el cielo, ni afuera, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado, en cual podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. ¿Vieron eso? El mismo propósito de Jesús en los milagros, el mismo propósito de los apóstoles, ahí lo vemos. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque vuelvo otra vez con el cuento viejo, pero hoy sí, de aquí lo matamos y lo dejamos. Para aquellos llamados apóstoles de hoy día, que se ponen el título y todas las demás. Bueno, le voy a dar las tres calificaciones que da allí para ser un apóstol. Tres cosas que tiene que ser para que una persona sea llamado apóstol. Número uno, lo podemos ver en el primer capítulo del libro de los Hechos. Hechos 1:21-22. Mire lo que dice, para ser un apóstol. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que Jesús vivió. Ok, para empezar, ahí está, se ahorcó Judas. Ahora necesitamos reemplazarlo para estar completos. Ahora tenemos que buscar uno. ¿De dónde vamos a buscar? De los que han andado y acompañado a Jesús todo el tiempo que estuvo entre nosotros. Ahora, verso 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Atiéndame bien, porque esto es bien importante. Si alguien se quiere poner el título de apóstol, lo primero es que tiene que haber andado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta que resucitó. No creo que haya uno por ahí. Requisito número dos, ser testigo ocular, haber visto a Jesús personalmente con sus ojos, físicamente, después de la resurrección. Que sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Tiene que ser alguien que lo vio. Número tres, y seguimos por aquí. Para ser apóstol. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:12. Y a esto era lo que quería ir desde hace rato. Entre vosotros se operaron señales de un verdadero apóstol. Mira, ¿cuáles señales? Con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Tres requisitos para ser llamado apóstol. evidencia de prodigios, señales y milagros. Haberse sido testigo ocular de la resurrección de Jesús y haber caminado con él personalmente desde el principio. Si hay alguno por ahí que se pueda llamar apóstol, debe tener 2000 años por lo menos. Bueno, ya está, cuente quemado, ¿verdad? No vamos más a eso. Por eso es que es importante. Entonces vieron que una de las cosas que dice la Biblia y que dijo el apóstol Pablo es que los apóstoles le fue concedido esto de milagros, prodigios y todo lo demás. No estoy diciendo que Dios no los hace y no lo puede hacer a través aún de un burro como yo o por usted. No estoy diciendo eso, pero veamos la razón por la cual Dios hace todo esto y cómo lo hace y cómo procede Dios en todo esto. Mire, mientras que ahora mismo entonces no hay más apóstoles para ser probados por sus milagros, hay maestros para ser probados por su mensaje. Déjeme decirle una cosa, ¿a quién usted considera verdaderamente un siervo de Dios? ¿A uno que predique la verdad en todo tiempo o a uno que hace milagros? Tenga cuidado, porque si usted recuerda bien, Moisés tiró la vara y se hizo serpiente. Y Faraón dijo, venga muchachos, llamó a un montón de impíos incircuncisos y vinieron y hicieron lo mismo. Tenga cuidado, los milagros no son la prueba. La prueba es la verdad de Dios en la persona. Cuando se predica la verdad y solamente la verdad. Eso es lo que usted tiene que mirar, a eso. Por eso yo te digo, mira, tal vez hay mucha gente que viene aquí a esta iglesia. O viene una iglesia normalmente bautista o algo así. O viene y después se va y dice, no, es que ahí como que el Espíritu no se mueve. Es que yo estoy impuesto a que mire cuando el Espíritu se mueve. Uno queda así. Y cállate, la otra, y sanidades hay de todo. Mire, yo no cuento que Dios no pueda hacer eso. Pero si eso es lo que usted juzga como una iglesia que tiene el Espíritu de Dios, tenga cuidado. Porque hasta los demonios hacen eso. Pero el demonio nunca te va a predicar la verdad cara a cara, frente a frente. Eso es lo que comprueba una iglesia que es verdadera. Cuando se habla la palabra de Dios clara, con autoridad y con verdad. Entonces, la palabra de Dios está completa. Mucha gente anda buscando estos milagros y prodigios porque no se han dado cuenta que la revelación está completa. Que hay una palabra y que todo lo que Dios nos ha dado en esta palabra es para que lleguemos al arrepentimiento y le creamos y seamos salvos. Y Dios no dijo, bueno, si experimentas un milagro, entonces puedes ser salvo. Si ves un milagro, puedes ser salvo. Busca un milagro para que seas salvo. No, dijo, busca la verdad, porque la verdad te hará libre. Eso es de qué se trata. Mire, tenemos que tener en mente que Satanás es un falso y que él puede engañarnos si no nos deja, si nos dejamos. En el Antiguo Testamento había muchos profetas que hacían milagros. Ahora, en ningún momento, si usted busca, por ejemplo, en Deuteronomio 13, donde habla de esto, no dice allí que el profeta que haga milagros, ese créanle. Lo que dice es que el profeta que haga milagros, pero no predica la verdad, apedrénlo, aunque haga milagros. Apedrénlo a muerte, porque la verdad es lo que cuenta. ¿Amén? Bueno, vamos al último punto, porque ya les veo que tienen hambre y sueño y los voy a mandar a recostar. No solamente Dios le dio a los apóstoles el hacer milagros y prodigios para este nuevo comenzar de la iglesia, sino que también le concedió a la iglesia gracia con la gente. Le concedió gracia con la gente. Mire, en el verso 13 y 14 dice que ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Estos son los de afuera, no los cristianos, no los creyentes, sino la gente que estaba escuchando. No se atrevían a juntarse con ellos, pero los tenían en gran estima. ¿Usted tiene gente así? ¿Usted conoce gente así? Que no se acerca por aquí. No son capaces de acercarse a la iglesia, pero dicen, oh, sí, esa iglesia es muy linda. No, ahí yo conozco gente muy linda en Cristo, sí, aleluya. Pero por ahí no van. Usted tiene gente en su familia que probablemente dice, ah, fulano, sí. No, fulano es serio con Dios. Eso sí. Ya es mi manera, ¿verdad? Porque ellos allá y yo acá, pero sí, tremendo. Yo los estimo, los respeto, mi respeto. Pero no se acercan por nada a Dios, excepto en sus propios términos, por supuesto. ¿Verdad? Yo creo que usted conoce uno que otro así. No están aquí, ¿verdad? No están allí viendo tampoco. Son otros. Pero Dios le dio gracia, aún con los no creyentes. Mire, mientras más usted testifica, más te odiarán o te respetarán. ¿Usted ha notado eso? Cuando usted le testifica a alguien, esta persona lo respeta. La gente es así. Pero cuando estoy hablando de testificar, no solo es de dale, verbo. Es cuando lo ven a usted vivir todo el verbo que usted habla. Eso es testificar aún mejor, ¿verdad? Cuando la gente lo ve a usted, puede ser que la persona no necesariamente va a decir, sí, yo también, pero va a respetarlo o le va a huir y lo va a odiar lo que usted tenga o lo que usted está ofreciendo. Entonces esto causa cierto temor, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso ahora en un momento. Mientras más usted testifica, lo estimaban pero no lo seguían. Usted comienza a ganar respeto con la gente cuando usted testifica de la verdad y la vive. Mire, puede ser que hay gente que lo odie, que no le guste, que le huyen, que le cierran la puerta, que se enojan, que discuten con usted. Pero también usted siga testificando. Ahora, si una persona usted lo respeta, pero no lo recibe, pero lo respeta, siga testificando. Y si esta persona lo escucha y cree y se une a lo que usted cree en Cristo Jesús, ¿qué tiene que hacer? Siga testificando. Sí, la idea no es que te detengas y digas, bueno, pues usted, yo le he hablado, va a decir al infierno entonces, si no quiere. No, pero hay momentos en que usted tiene que detenerse también. Porque recuerda una cosa, su labor es testificar, la labor del Espíritu es transformar. Usted no puede cambiar a nadie. En este fin de semana que estaba hablándole a la familia allá y en una parte a los matrimonios, le dije, qué cosa tan irónica, cuando un hombre se casa con una mujer, quiere que ella esté como está y que nunca cambie. Y una mujer se casa con un hombre esperando que algún día cambie. Irónico, porque ninguna de las dos se cumplen. Bueno, eso fue otra chascadita para los matrimonios. Pero quiero que me entienda una cosa, la persecución no impide que Dios transforme a un pecador. O sea, va a haber persecución, van a haber problemas y todo eso, pero eso no va a impedir que Dios pueda hacer su trabajo. Cuando nosotros miramos a Jesús, ¿alguna vez se detuvo por la persecución? Mire que a Jesús lo estaban persiguiendo. Mire que Jesús nació y de una se tuvo que ir corriendo para Egipto, para otro país. De una, Jesús lo andaban persiguiendo desde que nació. Por ahí andaba en Egipto, escondido. Y luego regresa. Y a los 12 años se pierde, muchacho. Supuestamente perdido, ¿verdad? Pero no estaba perdido nada. Estaban más perdidos José y María que él. Y José y María se encuentran, ¡ay, dónde está el muchacho! Que lo dejamos caer. Después de 3 días de camino, 3 días y no saben dónde está su hijo. Esos son otros 20 pesos. Pero anyway, me imagino que por el corazón de María y José estaba pasando, ¿será que se lo llevaron? Lo secuestraron. Ahora sí lo perdimos. ¡Ay, mija! Porque desde chiquito lo andaban persiguiendo. Gracias a Dios que Jesús sabía dónde estaba. Anyway, más adelante no hace más que entrar en el ministerio. ¿Y qué es lo primero que hacen? Hay que buscar cómo matar a este. Ya lo andaban siguiendo. En todos lados. ¿Qué problema? ¿Y alguna vez Jesús paró de predicar? ¿Dejó de testificar? Estando colgado en la cruz todavía decía, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Y a nosotros nos detiene cualquier cosa? No. En una ocasión Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús mismo dice que en Nazaret, donde él creció con su familia, él no hizo muchos milagros porque había incredulidad. La incredulidad no solo estaba en el pueblo de él, porque decía, pero ese es Jesucito, ese no es el hijo de José, el carpintero. ¿Quién se cree que es? Y ahora se haciendo esto, ¿no? ¿Qué? Predicando, ¿quién lo ve, muchachos? Bueno, yo inclusive le puedo decir personalmente que tenemos un hermano, querido hermano primitivo que está aquí con nosotros, que me conoce desde que yo era un muchacho de 16, 17 años, que cuando me vio aquí, tú eres pastor, brother. ¡Chacho! Increíble, ¿verdad? Déjame decirte, yo tampoco lo creo a veces. Claro, ¿qué iba a esperar mi familia y mis amistades y toda esta gente en la escuela de mí? Era un loco. Bueno, a Jesús le pasaba lo mismo. ¿Sabía usted que yo creo que ya lo he dicho como 800 veces, los hermanos de Jesús no creían en él. Inclusive en una ocasión le dijeron, mira, ahí está la fiesta. No es que vas a ir a la fiesta a predicar, vete a predicar a la fiesta. Se burlaban de él, sus propios hermanos. La gente de Nazaret decía, ¿y no es ese Jesús el hijo del carpintero? No conocemos a sus hermanas. Recuerda eso, en la Biblia dice hermanas. Jesús tenía hermanas también. ¿No están sus hermanas entre nosotros? La gente se cree que María tuvo a Jesús y se quedó así. No, tuvo un montón de hijos. Entre ellos hay dos que usted los conoce y no los conoce. Hay uno que se llama Judas. Si usted lee la Biblia, la última cartita, que es una cartita bien caliente, antes del Apocalipsis, la escribió un tal Judas. ¿Quién es? Un hermano de Jesús, hijo de María y José. Y si usted lee antes de eso un poquito, hay otra de un tal Santiago. ¿Quién era Santiago? Hermano de Jesús. De hecho, Santiago era el pastor principal de la iglesia primera de Jerusalén. Era hermano de Jesús. Estos son los mismos hermanos que no creían en él. Entonces yo quiero decirte una cosa. Jesús tuvo que irse de su casa y predicar en otro sitio. No predicar tanto en su pueblo, porque en su pueblo nadie le creía. Pero después, estos que no creían, muchos de ellos vinieron a creer, incluyendo a sus hermanos. Entonces, no dejes de testificar. Háblale a tu familia, háblale a tus amigos, háblale al que trabaja contigo, háblale a quien sea, en el bus, en la carretera, en el Walmart, donde sea. Testifica, porque alguien va a creer. Y si no, vuelve otra vez y recuérdale otro día. ¿Verdad? Bueno, ¿cuántos aquí tienen familiares que se burlan de usted? ¿Cuántos de ustedes tienen? Dicen, ay, qué lindo. Todo eso es muy lindo, pero no los trae aquí ni arrastrados por la oreja porque no se atreven. ¿O cuántos de ustedes tienen familiares o amigos que dicen creer y todo lo demás, pero viven contrario a lo que dice la Biblia y viven felices? Cuando tu familia, tus amigos, tus conocidos vean que tu vida en Cristo es cosa seria, aunque no crean, te van a respetar. Y número 3, o allí ya al final, la persecución es un instrumento de Dios para mostrar su gracia. Eso es lo que Dios hace. Dios permite la persecución para que nosotros podamos conocer su gracia. La persecución nos transforma a nosotros primeros antes de transformar a la gente. Vemos en el versículo 14 el resultado, que multitudes de hombres y mujeres vienen a los pies de Cristo. Para que eso suceda, primero la iglesia tiene que cambiar. La efectividad del evangelio crece cuando la iglesia es transformada por las pruebas, por las dificultades. Mientras más persecución, hemos visto la historia de la iglesia a través de 2000 años, y mientras más persecución, más se fortalece y más crece. Ahora, muchos han dicho por ahí, y yo lo creo muy cierto, nunca vas a conocer lo que es la sanidad hasta que tengas una enfermedad. Nunca vas a conocer lo que es el alivio hasta que no conozcas el dolor. Nunca vas a experimentar lo que es la resurrección sin antes experimentar la muerte. O sea, tenemos que pasar por pruebas para conocer. Nunca vas a tener tristeza, o sea, nunca vas a tener consuelo sin antes tener tristeza. Dice allí que estaban todos unánimes. Y a menudo nosotros vemos que el pueblo de Dios podemos estar unidos, pero no unánimes. ¿Puede entender eso? A veces estamos unidos. Ahora mismo estamos unidos todos debajo de este techo, todos juntos. Pero eso no quiere decir que estamos necesariamente unánimes. El estar unánime, como dice allí, de un solo corazón y una mente, eso solamente viene por una demostración del poder de Dios sobre nosotros y en nosotros. Esto sí es un milagro. Poder tener una iglesia que está completamente unánime, de un corazón y una mente. Eso sí, porque es triste saber que a veces entre nosotros mismos aquí estamos y no nos hablamos, nos odiamos, nos peleamos, nos miramos mal, no nos saludamos, pero somos la iglesia. Unidos, pero unánimes. Eso hay que cambiarlo, eso hay que quitarlo, ¿ven? Porque nuestros corazones se vuelven egoístas, nuestras mentes se vuelven duras y tercas. Y somos difíciles, a veces nosotros somos más difíciles de mover que una montaña. Dice allí que estaban unánimes, una solamente y un solo corazón. Y solo de esa manera podemos lograr el objetivo de testificar de Cristo. Ahora, te hago una pregunta. Si usted agarra dos gatos por la cola y los amarra, cola con cola, ¿Están unidos? Sí, están unidos. Pero no están unánimes. No están de corazón y mente juntos, ni de alma. ¡Se matan! Ojo, que eso no sea una foto de la iglesia, que en vez de ovejas seamos como gatos, amarrados por la cola y peleando unos con los otros. Porque Dios no puede hacer nada en una iglesia así. Al principio te di el resultado de lo que sucede cuando una iglesia está en un solo corazón y una sola mente, como te dije, que volvemos atrás. Estaban unificados en un solo corazón, unánimes, magnificados, gozando de la estima de los demás y multiplicados, creciendo y creciendo. Pero no te desanimes. Si tú no estás viendo milagros, prodigios y señales aquí o alrededor de la iglesia, hay un milagro mucho más grande que usted puede ser partícipe. No se trata de un hombre que recobra la vista o un sordo que recobra el oír. El milagro más grande y poderoso que puede suceder es el que sucede dentro del alma de un pecador cuando este alma viene como pecador y es salvado por la gracia de Dios. Ese es el milagro. Mire, yo digo una cosa. Usted puede ser sanado de un cáncer y eso no es eterno. Usted puede ser sanado de lo que sea y eso no es eterno. Pero hay una cosa que sí es eterna. Cuando dentro del corazón del hombre pecador llega el Espíritu de Dios y con un golpe lo convence de su pecado y lo trae a arrepentimiento y lo trae a fe, ese milagro que ocurre en el alma dura por la eternidad. Ese sí es un milagro bueno y para siempre. Y nosotros podemos ser partícipes de eso. ¿Cómo? Llevando el mensaje del Evangelio de Jesús a todo el mundo, testificando. Y vemos entonces que Dios puede hacer milagros como ese. Yo prefiero 1,000 almas salvadas que 1,000 cojos caminando.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.